RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todos y todas nuestros estudiantes y oyentes de Tramando Sentidos. Hoy hablaremos con el autor del libro El incómodo color de la memoria, texto que analiza y no solo reivindica el valor cultural afro, sino que profundiza sobre las miserias de más de 200 años de racismo, exclusión y marginación al pueblo afrocolombiano que bastante ha aportado en la construcción de la nación. Bienvenidos.
Negrita, Negrita, ve, prende la vela, negrita, ve, prende la vela, que va a empezar la cumbia Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas.
Prende la vela, que la cumbia va, pide candela, prende la vela, que la cumbia va, pide candela, prende la vela, que la cumbia va, pide candela.
El incómodo color de la memoria, la de la raza en Colombia, ha sido una guerra no declarada, una historia de exclusión cuyo arco de tiempo no acaba, un miedo de los blancos a reconocerse como iguales frente a otros. El historiador Javier Ortiz reconstruye una historia en la que el color de la piel ha definido el destino y literalmente la vida o la muerte para cientos de miles de colombianos. Esto es tomado de la revista Arcadia del 27 de mayo de 2010, donde el autor Javier Ortiz Cassiani, escritor de El incómodo color de la memoria, hizo la reseña de su libro. Damos la bienvenida al historiador de la Universidad de Cartagena, magíster en Historia de la Universidad de los Andes, candidato en este momento por el Colegio de Historia de México a su título como doctor, Javier Ortiz Cassiani. Bienvenido a Tramando Sentidos desde Cartagena.
Muchas gracias, Luis Eduardo, y por supuesto gracias a la UNAD y por estar aquí en este programa Tramando Sentidos. Una pequeña aclaración, el texto del que leíste es la introducción, o el lead, como le llaman los periodistas, es un texto que escribí en el 2010, todavía el libro no estaba publicado. Es un texto, precisamente el libro que luego se publicó, toma el título de allí, de esa nota que escribí para la revista Arcadia a propósito del bicentenario del 2010, de los 200 años del famoso incidente en Bogotá del florero de Llorente. Entonces, el libro todavía allí no estaba escrito, se publicó posteriormente, pero el título he sacado de ese artículo que se llama El incómodo color de la memoria, que escribí para la revista Arcadia.
Maestro, ¿cuál es la memoria o memorias incómodas que no se han contado?
El título del libro, que lo editó primero el Ministerio de Cultura en la coyuntura del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, en el que estamos ahora, y la última edición, que es la edición de libros, El Mal Pensante, que es el editor del libro actual. El incómodo, la memoria de los afrodescendientes siempre ha sido una memoria incómoda, y ha sido una memoria incómoda porque precisamente estamos hablando de un proceso social y económico, político, mediante el cual unos seres humanos fueron arrancados de un territorio y colocados en otro a la fuerza, ¿no?, como mano de obra, para sustentar pues el poderío de los imperios europeos. De modo que todo lo que surja de allí va a ser una memoria incómoda, porque lo que estamos hablando son de siglos de exclusión, de marginación, de racismo y de naturalización de la desigualdad o del trato desigual. Entonces, el título y la idea de memoria incómoda obedece precisamente a eso, a lo incómodo que resulta hablar de esos temas. Y lo que planteo es la necesidad de hablarlos, a pesar de lo incómodo que son, ¿no? Tengo claro que los problemas no se solucionan barriendo debajo de la alfombra o negándolos, sino hablándolos y afrontándolos. Y creo que mi labor como pues cientista social, como escritor, pues es un poco poner en escena ese tipo de temas, esas memorias incómodas de los pueblos afrodescendientes.
En aquel texto que hablamos de la revista Arcadia de mayo de 27 del 2010, usted señala algo que para muchos de nosotros como colombianos, estudiantes y oyentes es desconocido, y señala lo siguiente. Dice: 20 años más tarde, Simón Bolívar, sofocado por las batallas de independencia, escribía airadas cartas a Francisco de Paula Santander solicitándole el envío de tropas para la guerra. En sus misivas, Bolívar le recordaba a Santander y de paso a todos los miembros del Partido Criollo que Colombia no estaba compuesto solo por los civilizados lanudos arropados en las chimeneas de Bogotá, Tunja y Pamplona, sino sobre todo por los bogas negros del Magdalena, los bandidos del Patía y por las hordas de África y de América que, según él, recorrían como gamos la sociedad de Colombia. El caraqueño, amargado por el recuerdo de la enconada guerra de razas que había vivido en Venezuela, era un absoluto convencido que uno de los más eficientes mecanismos de control para la población negra y mulata era mandarlos a la guerra. Uno desconoce estos pensamientos del libertador Simón Bolívar y no sabe uno qué pensar de este pensamiento del libertador en torno a que uno de los mecanismos eficientes de control para la población negra y mulata era mandarlos a la guerra, maestro Casiani.
Bueno, lo primero que hay que decir es que los que hacen la historia, es decir, que somos nosotros y los seres humanos, que los que hacen la historia son precisamente los seres humanos, y los seres humanos están enfrentados a contradicciones, que son las mismas contradicciones que tenemos los seres humanos en la actualidad. No tiene que ser diferente las contradicciones de los seres humanos en la historia. Es muy interesante que digas lo difícil que resulta entender eso, ¿no?, o comprender esa manera de pensar de Bolívar, porque de lo que nos da cuenta eso es de que hemos asimilado la historia, y esto ha sido así en el proceso de construcción de las naciones. Hemos asimilado la historia como un proceso de buenos y malos, de héroes y villanos, ¿no? Unas relaciones, una idea de la historia como blanco y negro, como si fuera una especie de culebrón, ¿no?, de novela mexicana, o colombiana o venezolana. Pero la historia, pues hay que estar atento a los matices, y lo que hay allí es lo que refleja ese pensamiento de Bolívar es el reflejo de lo que era la sociedad en ese momento. Estamos hablando de todavía existe la esclavización, no se ha abolido la esclavitud, apenas se está pensando posteriormente en la libertad de vientre, pero ahí está clarísimo la idea de que la población negra es inferior, ¿no? Y eso lo piensa Bolívar, Santander y todos los prohombres que hicieron estas naciones, ¿no? De modo que eso lo que refleja es precisamente el miedo a que, pues, es que en la guerra fuesen a morir solo los mestizos o los blancos, y entonces nos tocara construir una nación con una gran mayoría de población negra, ¿no? Y por eso había que mandarlos a la guerra, entre otras cosas, y ese es un recurso retórico que usa Bolívar allí muy fuerte para convencer a Santander. Y para volver al punto de partida de tu pregunta, sí, de eso está lleno la historia, y precisamente de eso se tratan las memorias incómodas o el incómodo color de la memoria, de hablar de ese tipo de cosas que normalmente para el público no especializado, ¿no? Que el público que no es historiador ni que conoce a profundidad las herramientas que usa la historia profesional para pues desentrañar este tipo de verdades, pueda acercarse a esas historias que no aparecen quizás en los libros de texto en los que nos formamos en la escuela primaria y en la secundaria.
Lo que nos revela es que la historia del oficial de la Nación nos narró, como bien lo menciona usted, maestro Casiani, pues un culebrón mexicano adornado y muy hermoso, pero que cuando usted se da manos a la obra de empezar a reflexionar sobre la verdadera historia, sobre la exclusión del pueblo afrocolombiano, pues empieza uno a descubrir estos pensamientos de próceres como Bolívar o Santander, que usted muy bien lo ha mencionado. Hay otra escena que me llama la atención dentro de la reseña de la revista Arcadia, y voy a citarlo. Dice: en 1863, Florentino González, el indultado de la conspiración septembrina que le costó la vida al almirante Padilla, liberal doctrinario abanderado del reformismo liberal de mediados de siglo, escribió con la tranquilidad facilitada por el sistema ideológico en boga que a todas luces los africanos eran inferiores a los europeos. Se quejó amargamente, puesto que abolida la esclavitud, los negros, ex esclavos, volverían a su natural condición de salvajes, parecida a la que llevaban en África. Para González, a pesar del contacto con los blancos, la población negra no había asimilado las cualidades de estos, de manera que no estaban cualificados para participar en la administración pública nacional. Pero lo que más, y esto le va a llamar mucho la atención a nuestros oyentes, es el siguiente párrafo. Quizá la solución la tenía otro dirigente nacional, quien, preocupado por las consecuencias que traería la abolición de la esclavitud para el país, se le ocurrió la idea de acabar con la presencia negra en la nación a través del innovador recurso de reclutar prostitutas blancas y diseminarlas por las zonas de mayor población negra. Sacrificadas las prostitutas, uniéndose con la población exesclava, el país ganaría, gracias al mestizaje resultante, que iría mejorando la raza y mejorando el indecente, reprochable comportamiento de la población negra.
Bueno, sí, ahí lo digamos que no requiere mucha explicación, ahí está. Y vuelvo a lo que te estaba diciendo al principio. Florentino González es uno de los hombres, pues es todo el adalid de las reformas liberales de mediados de siglo, ¿no? La persona que habló de la necesidad de la liberación del comercio, de la desamortización de los bienes de manos muertas, es decir, que la iglesia, por ejemplo, no tuviese esas grandes propiedades improductivas y la necesidad de poner esa tierra, de liberar esa tierra y ponerla en la dinámica del mercado, de la compra y venta, y de ponerla a producir para aumentar las rentas de la nación. En fin, fue un hombre que la historia ha resaltado precisamente por su pensamiento económico, ¿no? Por su pensamiento económico doctrinario, y por supuesto hizo grandes avances desde ese punto de vista. Pero eso no excluye que tuviese un pensamiento racista, como lo tenían, repito, la mayoría de los grandes intelectuales del momento, ¿no? Nosotros podemos celebrar a Montesquieu y podemos celebrar a Voltaire, que son adalides de la ilustración, del pensamiento ilustrado, que tantas ventajas trajo para la evolución de la administración política hasta terminar en estos estados liberales, democráticos, etcétera. Pero no hay que desconocer que esta gente también tenía un pensamiento racista con relación a la población negra, la población afrodescendiente. Entonces, lo que trato de mostrar allí es esa condición humana, demasiado humana, para hacerle ahí un guiño a Nietzsche, estos hombres que, a pesar de su ilustración, hay algo más fuerte detrás, y son los prejuicios que hay sobre una población, prejuicios que se vienen acumulando históricamente. siempre he dicho, y lo he repetido, lo he dicho muchas veces en los eventos a los que me invitan, en que el racismo, ¿no?, es un prejuicio de larga duración, y por mucha ilustración a veces y por muchas leyes que existan para evitar el trato desigual hacia cierta población, los prejuicios son irracionales, y como son irracionales y de larga duración, pues se mantienen a pesar de los avances en materia de reformas para que ese tipo de cosas no se den. Y ese tipo de cosas que acabas de leer, que parecen una invención, un cuento, pues son parte de la realidad que vivía el pueblo colombiano. Bueno, realidad que además todavía se sigue viviendo, ¿no? Yo que vivo en Cartagena, y no sé si te habrás enterado, acaba de suceder un escándalo de estos de corrupción en la ciudad a propósito de las elecciones a alcaldes, a concejales y a gobernador. Y uno de los famosos audios esos que se revelaron en una emisora nacional es una persona que está en esta dinámica electoral hablando sobre esos negros flojos que habitan los barrios de Cartagena, que solo se preocupan por el pico y la cerveza.
De hecho, también en el texto, a propósito de los congresistas que legislan, que hacen las leyes, y del escándalo que se acaba de destapar en Cartagena, en la cual, entre otras cosas, están repartiendo el erario público antes de llegar a los puestos, dice usted y señala que en 1876 el abogado y congresista guajiro Luis Antonio Robles, el negro Robles, se defendía de los ataques de algunos de sus colegas en los salones de la Cámara de Representantes, quienes se sentían incómodos por la presencia de un negro en el recinto. 2 años más tarde, el poeta negro momposino Candelario Obeso, en Bogotá, acosado por el desprecio y la pobreza, escribía unas líneas de amargura y resignación. Nací humilde y soy fuerte. Nací en un clima ardiente y el sol de mi patria se concentró en mi pecho. En mi lucha temible con el mundo, me dediqué al estudio y me apegué a la gloria. Mi haraposo vestido me alejó de las gentes. La terrible miseria en que he vivido, mi triste desamparo, la cutis de mi raza y de mi clima, rico en tanta grandeza, trajeron sobre mí tremendos desengaños. Soy pobre y nada temo. ¿Por qué referirse a estas alturas del siglo a los negros como perezosos, como bien usted lo señala, y por qué desde ese entonces Luis Antonio Robles era un congresista que se sentía, al igual que este poeta, excluido de esa rica nación de la que habla incluso el poeta momposino Candelario Obeso en este poema?
Pues estamos hablando de la larga duración de los prejuicios, ¿no?, y de la naturalización de la exclusión y de la discriminación, ¿no?, de creer que es una cosa natural la inferioridad de unos sectores por el color de la piel, o de unos grupos humanos por el color de la piel. Imagínate si eso sucede ahora, lo que era para un afrodescendiente, para un negro en el siglo XIX, ¿no? Luis Antonio Robles, el famoso negro Robles, como le llamaban, que nació allí en Camarones, en La Guajira, abogado muy prestante, ¿no?, un jurista destacado, que logró llegar al Congreso de la República, pues nada, tenía que aguantar en el Congreso un poco todo ese cuchicheo que se armaba por la presencia de una persona negra allí en ese lugar, porque además se asumía la política como una potestad de gente blanca, ¿no?, de gente adinerada, de gente de cierto linaje, ¿no?, descendiente de cierta familia. ¿Y cómo era posible que este negro osara, ¿no?, hacer parte de lo público, ¿no? Está bien que se quedara por allá tocando tambores y bailando y pues nada, de artesano o haciendo cualquier oficio manual, pero esta cosa ya de lo público, de la legislación de una nación, pues eso le incomodaba a mucha gente, ¿no? Y hay trabajos que hablan, por ejemplo, de lo que les chocaba a los a mucha gente cuando las sociedades de artesanos, y dentro de esas sociedades de artesanos había gente negra que aspiraba, por ejemplo, al consejo municipal, quejas de gente diciendo de cómo era posible que el consejo se fuese a convertir en un espacio de hojalateros y de herreros y de canteros y de gente que no tenía, digamos, la alcurnia para estar allí. Entonces, bueno, es explicable que en pleno siglo XXI, lastimosamente explicable, que en pleno siglo XXI la gente siga reproduciendo este tipo de cosas de tantos, y porque es una acumulación de siglos, ¿no? Habría que decir, Luis Eduardo, que hay, aquí lo que se trata es de generar una labor de desaprender, ¿no? Aprender, pero también desaprender muchas cosas. Y entre las cosas que hay que desaprender es toda esa cosa que se aprendió de la inferiorización de unos sujetos, ¿no? En el trato cotidiano.
Maestro Cassiani, y a nuestros oyentes, vamos a ir a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Regresamos a Tramando Sentidos, hablando con el autor del Incómodo Color de la Memoria, el maestro Javier Ortiz Cassiani, hoy quien nos acompaña desde Cartagena. Maestro Cassiani, vemos cómo ese racismo es marcado, pero en la academia, en la Academia de Ciencias Sociales, siempre se ha hablado de que la historia es escrita desde el etnocentrismo, desde el hombre blanco. ¿Realmente es usted ese historiador colombiano que está reescribiendo la historia oficial de la nación con los ojos, con los oídos y con el sentir de un afrocolombiano?
Bueno, habría que decir que no, estoy lejos de ser pionero de este tipo de cosas, ¿no? Sería un arrebato de vanidad que ni yo mismo me soportaría, ¿no? Pues ahí hay una tradición, a propósito del desconocimiento de las tradiciones, hay una tradición de historiadores, de pensadores, de sociólogos, de literatos, de antropólogos, que desde hace mucho tiempo vienen repensando la manera en que tradicionalmente se ha contado la historia o se ha puesto en escena a la población afrodescendiente. Y entonces habría que hablar de, bueno, el mismo Candelario Obeso ya en el siglo XIX, a través de su poesía, es una voz que está diciendo, mírennos de otra manera, porque esto es lo que somos, o esto es lo que son los bogas del río Magdalena, a los que yo me refiero en la poesía. Y por supuesto, habría que hablar más adelante, ya en el siglo XX, una figura como Aquiles Escalante, como Ildefonso Gutiérrez Azopardo, como la misma Nina S. de Friedman, ¿no? Y por supuesto una figura cimera como Manuel Zapata Olivella, que es uno de los grandes pensadores, que a través de su literatura, pero también de sus ensayos, comienza a darle un lugar de importancia, de protagonismo a los pueblos afrodescendientes. Por supuesto que, bueno, el trabajo pues, que yo hago bebe mucho de esto, debe de estas cosas y con las herramientas tanto literarias como sociológicas, históricas, pues por supuesto quizás puedo decir algo un poco más allá, pero que tiene como fundamento toda esta tradición que ya se ha construido. Y claro, la historia, bueno, también es un axioma la idea de decir que la historia la escriben los vencedores y la idea del etnocentrismo en la construcción de la historia. En los últimos tiempos hemos dado grandes pasos hacia la superación de ese etnocentrismo. Y ahí hay algo bien interesante, que a veces se trata de... Por eso a mí me gusta la posibilidad de intervenir en este tipo de espacios, los historiadores profesionales. Los cientistas, ¿no? Académicos, suelen no preocuparse mucho por la difusión del conocimiento para un público amplio. Y por eso me gustan este tipo de espacios, porque el hecho de que tú me hagas esa pregunta lo que revela de alguna forma es que no hemos construido los suficientes canales para que toda esa reescritura de la historia, ¿no? Toda esa manera de pensar la historia de manera diferente a como nos las enseñaron en los textos escolares, en fin, se dé a conocer, ¿no? Tenga espacio para que la conozca un público amplio, ¿no? Creo que de lo que se trata es eso, es poder, a la par que se van haciendo investigaciones rigurosas, científicas, inscritas en el campo académico, en fin, construir este tipo de espacios y de lenguajes para que eso llegue a una población mucho más amplia. Es un poco en mora de lo que estamos. Y mi libro, este libro El incómodo color de la memoria, que fue maravillosamente editado por el Malpensante Libros, precisamente de lo que trata es de eso. Ese es un libro formado por crónicas, columnas de opinión. Yo soy columnista del periódico El Espectador y del Heraldo. Entonces lo que hice fue reunir mucho del material que había escrito con relación a la población afrodescendiente en crónicas, en columnas de opinión, en ensayos, y compilarlo con una edición del Malpensante Libros en este libro que se llama El incómodo color de la memoria.
Es decir que en El incómodo color de la memoria usted hace un proceso de escritura de un texto más comunicativo que científico. ¿La historia es una ciencia o es un buen arte de comunicar, maestro Cassiani?
Bueno, es muy buena pregunta, y seguramente si le preguntas a otro historiador, pues, con una visión más ortodoxa quizás de la historia, o con una defensa más, más elaborada sobre la historia, te diría que sí, que la historia es una ciencia. Yo, digamos, no me interesa la discusión de si es ciencia o no es ciencia. Para mí es una forma de comunicación, ¿no? Es una herramienta de comunicación que tiene además el deber de estudiar a los seres humanos, y no hay nada más subjetivo que los seres humanos, y la historia tiene que dar cuenta de esa subjetividad con gracia, ¿no? Tiene que ser bien contada. No se trata de falsear los documentos, no se trata de ficcionar. Ya la vida real de los seres humanos, la historia de los seres humanos, es supremamente interesante como para tener que falsear. No hace falta falsear para contar buenas historias, porque pues los seres humanos nos movemos con gracia en el mundo, ¿no? De modo que, pues, que no me trasnocha la discusión sobre si es ciencia o no es ciencia. Creo que ya hemos superado esa idea de la única valoración a lo que es científico y lo que no es, entra en un terreno solo especulativo, en fin. Y para mí la historia es una herramienta, es ciencia, sí, lo puede ser, pero sobre todo es comunicación. No se nos olvide que la historia es el fundamento de la construcción de los Estados-naciones. Es decir, no existieran Estados-naciones sin un relato que les dé sustento, y ese relato se construye a través de la historia. Ahora los historiadores estamos precisamente en el proceso de mirar cómo se fue que se construyó ese relato nacional, y cuáles son los excluidos de ese relato nacional. Dentro de esos excluidos, por supuesto, la población afrodescendiente, junto con muchas otras poblaciones, y ese es el interés de mi libro, que no es un libro de historia, hay que aclararlo, es un libro básicamente de ensayos, de columnas de opinión y de crónicas, que usa la historia como una herramienta y que habla de personajes históricos también, pero que le interesa la discusión en la actualidad del tema de los pueblos afrodescendientes.
Es un excelente y maravilloso texto de comunicación. Si a usted le preguntaran, usted, ¿de dónde viene? ¿Usted qué respondería?
Yo vengo de la transversal 26, número 18 a 22 del barrio Los Fundadores de Valledupar. Yo vengo de allí, en esa calle nací, en esa calle me crié, en un barrio popular de Valledupar. Y diría antes que soy hijo de la diáspora de una familia de bolivarenses pobres que le tocó migrar de un pueblo de Bolívar, de Atoviejo Bolívar, hacia el departamento que primero fue el departamento del Magdalena y que luego se desprendió una parte y se convertiría en el departamento del Cesar, a los campos algodoneros de esa zona. Entonces soy hijo de esa diáspora, de la diáspora de la población negra hacia los campos algodoneros en el Cesar.
Lo decía porque Mari Grueso, poetisa colombiana de Chuarenapi, en Cauca, tiene un poema y dice: no sé de dónde vengo, si de Ghana, Angola o Argelia, de Malí, Zimbabue, Etiopía. Solo sé que busco en los mapas cuál es el origen mío. ¿Será que ese desconocer que nuestro pueblo afrocolombiano viene del África también ha permitido que en el alma se nos olvide que ustedes son migrantes? ¿O esto que acabo de hacer es un sacrilegio y decir que el pueblo afrocolombiano es migrante es algo que es inconcebible, maestro Cassiani?
Bueno, hay que tener cuidado a veces con esas expresiones porque, por supuesto, hay una memoria histórica muy fuerte, ¿no? Una memoria cultural, sentimental, que pues relaciona a estos pueblos con África, eso es indudable. Y, por supuesto, la población, por eso se habla de afrodescendiente, porque hay un elemento común que es la diáspora, ¿no? La diáspora forzosa, como hablábamos al principio. Pero hablar de la población afro, de la población negra en Colombia, solo como migrante es una manera de desconocer que este país no hubiera sido posible sin esa población. Es decir, no son extranjeros, no somos extranjeros en este territorio, ¿no? Somos parte de la construcción somos parte de esta ciudadanía colombiana. Obviamente con unas particularidades que tienen que ver con una historia de diáspora allí, pero ojo con quedarse solo en la idea de que somos africanos, porque esa es una manera también de negar, ¿no? Precisamente lo que estamos combatiendo, la negación de la importancia de la presencia de esta población, pero no como una nota al margen. No, es que simplemente si sacas a esa población de la configuración actual de la nación colombiana, no existiría, esto fuera otra cosa. El territorio, el país fuera otra cosa sin esa presencia. Ese tipo de cosas se nos olvidan y yo siempre me he opuesto a la terrible exotización de los sujetos afros, porque la exotización es una forma de la condescendencia, no una forma de la integración y del respeto a los derechos que tiene la gente, ¿no? Es como verlos como si el carácter exótico, ay, qué bien, mira cómo bailan, mira cómo hacen, qué diferentes son al resto, mientras ese resto es el que disfruta de ciertas condiciones. Hay una relación muy fuerte entre clase y raza en este país, es decir, los territorios afro son territorios en la mayoría de los casos que viven en condiciones de pobreza, y precisamente eso se debe a una deuda histórica que hay allí, ¿no? Si después de la abolición de la esclavización tú has sido esclavizado durante todo este tiempo, obviamente no vas a entrar en un mundo libre a competir en igualdad de condiciones que el resto. Por supuesto hay una memoria ligada al África, pero no nos podemos quedar solo en esa memoria ligada al África, porque tenemos siglos ya de vivir en este espacio y hemos ayudado a formar este espacio, ¿no? Y negar eso, pues, es seguir perpetuando las dinámicas de exclusión y de racismo sobre los pueblos afrodescendientes del territorio colombiano.
A propósito de esas brechas nos las han sembrado desde el mismo momento en que ingresamos a la escuela, porque quiero citar el texto con el que usted va finalizando ese escrito para la revista Arcadia, y dice: quienes tenemos buena memoria de nuestros años escolares todavía recordamos las viñetas de un libro de texto para la enseñanza del español y literatura llamado Lenguaje Total. Los dibujos y el texto explicaban uno de los mitos sobre la creación del hombre. Al parecer, Dios había hecho a todos los hombres y mujeres negros, pero para enmendar su error creó un río de aguas diáfanas, de modo que todos los hombres y mujeres fueran sumergiéndose hasta alcanzar la blancura deseada. Debido a la cantidad de bañistas, el río se fue secando de manera que los últimos en llegar no pudieron bañarse por completo, solo lograron meter al agua las plantas de las manos sobre un hilo de agua, mientras eran observados por varios hombres que ostentaban su blancura. Al final, concluía el texto, que por esta razón los negros solo tenían blanca la palma de los pies y la palma de las manos. Maestro Cassiani, qué hermoso saber que usted ha construido o reconstruido tal vez mejor esa historia para que no se nos sigan metiendo en el alma estos textos que en un momento se nos hicieron naturales, entenderlos y comprenderlos desde la academia de aprendizaje colombiano. Qué bonito este texto de El color de la memoria como un verdadero material de comunicación que debería estar puesto en todos los anaqueles y que debería ser texto obligatorio para los estudiantes de bachillerato, maestro Cassiani.
Bueno, pues Luis Eduardo, muchas gracias. Y precisamente de eso se trata, ¿no? De como lo hablábamos al principio, pues de hablar de esa incomodidad, de esa memoria incómoda y ponerla ahí en discusión, porque es la única manera de empezar a sanar ciertas heridas, ¿no? Y claro, tú lo has dicho, a mí me interesa mucho el público joven, ¿no? Porque en el sentido en que nos toca aprender y desaprender algunas cosas, como estábamos diciendo hace poco, creo que en los jóvenes, pues está, en los niños y las niñas y los jóvenes está, pues, la posibilidad de la transformación, y pues el texto quiere contribuir en algo en eso. Es un texto pues que está a la venta, no sé si ya se creo que la primera edición ya prácticamente se agotó.
Pues yo tengo la certeza que después de este Tramando Sentidos, muchos de nuestros estudiantes y nuestros oyentes van a ir a buscar este texto en las bibliotecas y en las librerías. Ya para finalizar y para irnos despidiendo, maestro Cassiani, debemos borrar las estructuras sociales injustas para construir una sociedad que reconoce la diversidad cultural como factor fundamental para el desarrollo de los individuos, las comunidades y el país Colombia. Maestro Cassiani, despida este Tramando Sentidos con algún mensaje adicional para nuestros oyentes el día de hoy.
Bueno, yo creo que pues lo que tendría que decir es parte un poco, pues, recogiendo lo que hemos hablado, que ha sido muy interesante, Luis Eduardo, de este diálogo que hemos tenido. Yo lo que diría es que yo, gracias a la historia, pude construir un discurso de la dignidad. Si a mí me preguntan para qué me ha servido la historia, pues me ha servido para como herramienta para, pues, ganarme el pan diario, ¿no? Para vivir de esto. Pero sobre todo me ha servido para construir un discurso de la dignidad, que eso está por encima de todo. Y creo que lo que hay que crearle a la población, sobre todo a la población marginada, a la población discriminada, son herramientas que están allí en la historia para que puedan desarrollar un discurso de la dignidad y de esa manera afrontar las dificultades en materia de exclusión y racismo que se le presentan en la vida.
Maestro Javier Ortiz Cassiani, desde Cartagena, muchas gracias por estar en Tramando Sentidos. A nuestros oyentes, nos volvemos a radiar en 8 días. Un abrazo.
Es RV, Radio UNAD Virtual.